¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar, qué gusto estar aquí.
Romelia Torres, gusto en saludarlos. Espero que este día sea un día muy bendecido del Señor.
Pues ya empezó bendecido, porque estamos los tres aquí. Sí. ¿Verdad, queridos amigos? Sí. Y voy a empezar con la primera lectura para ponernos en el espíritu de la misa de hoy. Es del libro del profeta Amós. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Qué bonita lectura, padre, y qué a propósito del momento que estamos viviendo nosotros, ¿no?
Sí, y es algo tan importante que no hablamos suficiente en la iglesia, de la moralidad, de qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Y sí, parte, como no, es dinero, pero parte es tiempo, parte es darle a Dios lo que merece, porque lo que pasa con el más tiempo que tenemos libre, lo abusamos, ¿no? Ni siquiera tomamos tiempo para rezar o reflexionar en el domingo. Yo sé que parte del domingo es, como no, vernos como familia, salir a comer unos con otros, cosas que no tenemos tiempo el resto de la semana. Pero aquí el Señor está hablando con estos ricos, muy pesado. Está hablando aquí sobre que ellos ya piensan que pueden hacer lo que quieran hasta en el día sagrado, porque al cabo, ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué pueden? ¿Quién los va a parar? ¿Quién los va a corregir? No hay nadie en este mundo, y por eso el profeta está preparándolos por lo que les va a suceder si no se cambian, que van a perder todo, que se van a, en realidad, llevar a una esclavitud más allá. Van a perder la nación. Y es lo que vemos aquí en nuestro país, en nuestras vidas. Tenemos que tomar en serio esta llamada de cómo estamos viviendo, que nomás estamos con nuestros planes contra los pobres o planes nomás. Oigo tanto de los padres y abuelos y para que tengas más dinero y para que tengas esto y el otro y para que puedas hacer esto. Y eso es importante, yo sé, cómo no, si no vivimos vidas inútiles. El trabajo es esencial, pero ¿para qué? Porque lo que vemos de personas que tienen demasiado es que solamente más y más hacen. ¿Qué hemos visto de los más ricos? Hasta quitaron las leyes que protegía el domingo. ¿Por qué? Porque para hacer más dinero. ¿Y para qué es necesario? Para tener más poder. ¿Y para qué? Para tener más cosas. Y hasta dicen aumentar la economía de la nación. Ok, pero todo no es para servicio, no es para distinguirnos como personas llamadas a vivir en la voluntad de Dios. Es una entrega otra vez y otra vez a cosas pasajeras, que sí tenemos responsabilidad de, cómo no, alimento para la familia, procurar por las necesidades de la familia, sí, cómo no. Pero ya estamos llegando, especialmente en este país, que personas acumulando y acumulando con una avaricia que les quita el alma, que ya les importa poco sobre el sufrimiento. Lo vemos hasta los movimientos en el gobierno de ya, al cabo, si pasa tragedias, ya no vamos a asistirnos unos a otros, que les vaya muy bien. Y este país tenía una fundación de verse como comunidad. Y cuando uno es comunidad, uno va preparando por las necesidades de esa comunidad. Pero, y nosotros ni siquiera ya preguntamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no es posible de asistirnos con el gobierno? Porque el gobierno está protegiendo a los pobres. Es la única razón. Y el militar, el ejército es para proteger el país. Pero ¿quién va a proteger de los malhechores que están acumulando tanta de la economía? ¿Quién va a asistir a los pobres, a los afligidos, a las personas que están trabajando 3, 4 trabajos y ni siquiera tiempo con sus hijos, y después se quejan que hay estos jóvenes que no tienen dirección, no conocen a Dios, no conocen ni siquiera tener buenas maneras de cómo cuidarse en lo que es las cosas sociales, cómo tratar los mayores, etcétera? Todo eso se va aprendiendo por una familia que se conoce. Y lo que veo tanto es, conocen, ven lo que van a comer o no. Porque si les traes algo a los jóvenes que no quieren, no lo comen. Y veo esto en mi familia. Parar en 3, 4 diferentes lugares para levantar alimento. I mean, ¿qué está pasando? Y por eso aquí entra tan duro él. ¿Qué piensan? Escuchen, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo, ¿cuándo pasaré el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? No más, toda la vida de ellos es para hacer más y más, pero no para asistir, no para ayudar, pero para entregarse. Y lo que dice aquí el profeta, y vamos a oír la semana que viene, para estar contra de Dios, en realidad. Y nos hace, pero el padre, es que no somos ricos. Ok, son ricos porque tienen lo que tienen. Y muchas veces nomás estamos viendo, especialmente en un consumerismo, una cultura de consumerismo, nomás vemos lo que no tengo. Y lo que pasa es, entonces, se llena el corazón ¿de qué?
De avaricia, padre.
De avaricia y deseos de, como dicen los mandamientos, desear lo que tiene el vecino, sí, desear lo más. Y nunca compartir, porque no compartimos. Nos damos el excusa que yo no soy como aquel. Mira, esos ricos. Usted no va a estar ahí el día que Dios va a juzgar a esos ricos. Uno mismo va a estar ahí el día de nuestro juicio. Y cómo hemos amado, servido, como servidores de personas que no les vamos a quitar su agonía, no les vamos a quitar su pobreza. El punto de compartir es que asegurar que estamos compartiendo del amor de Dios.
Y la frase, padre, que dice al final de la lectura, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. O sea, todo eso está escrito en el libro de la vida, de nuestra propia vida.
Sí.
Cómo actuamos y cómo nada más queremos cosechar para mí, como el azadón. ¿Sí sabe cuál es el azadón, verdad?
Sí.
Es una herramienta de jardinería que nada más es para mí, estirada para mí. Entonces, yo creo que esta lectura del profeta nos está... como un warning, una señal de alarma, ¿verdad?
Una advertencia.
De que el Señor no va a olvidar todas estas acciones que usted nos acaba de describir de esta lectura.
Bueno, yo entendí también que aquí los mercaderes estaban abusando de los compradores, ¿no?
Sí.
Y sobre todo de los pobres, ¿no? O sea, y en eso también veo cómo nosotros a veces somos mezquinos en nuestra dádiva a Dios, ¿no? En nuestro tiempo a Dios. O sea, le damos no lo completo, sino un poquito menos de lo que debe ser, ¿no? Como aquí que dice que las medidas estaban falseadas, ¿verdad?
Sí.
O sea, las medidas no eran exactamente un kilo o un litro o un las medidas que son aquí.
No le damos el tiempo que él se merece, siendo que él es el dueño del tiempo, ¿verdad? No vamos a misa porque es que no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Salgo de trabajar a las 3 de la tarde y luego ya tengo que preparar los niños, la semana. Y ya no hay tiempo, siendo que Dios es el dueño del tiempo.
Y más que nada es que los mandamientos ya no los... por la cultura, y tenemos que ver aquí la cultura en que vivimos. Muchos dicen, ay, mira, todo es malo por Hollywood ha hecho esto y las películas y tanto vicio, sí, cuánto vicio con partidos de domingo, del fútbol americano, del fútbol mexicano,
del soccer.
De esto y el básquetbol que nunca se me hace, yo no miro básquetbol, pero no, hasta junio va a estar este guato. I mean, okay, pero uno se siente obligado a saber qué está pasando con su equipo más que con su familia. Es como las personas que dicen, ah, no puedo porque es mi novela. Okay. Se pierde en uno lo que no es real y pone al lado las cosas que son reales y después estamos quejándonos porque no entiendo por qué me siento tan solo, por qué me siento tan afuera de la santidad de Dios. Pues no has entrado, mijo, a la santidad. Sin el servicio no es posible y no quiero que esto nomás sea negativo. No es negativo, es de mirar lo que está pasando en nuestras vidas. Porque es normal. Es normal ya que ni siquiera nos sentamos a comer unos con otros. Tiene que ser nomás algo. Y aquí hablo de las comunidades que viven juntos. Es algo ha pasado, nos hemos perdido de ese contacto humanos a humanos. Lo que pasó en la revolución industrial, ya hijos varones con sus papás ya no pasaban el día, aunque sea en el asadón, estaban juntos, se conocían, sentían esa presencia, esa fuerza, y veía un hijo a su padre el compromiso de por qué hacemos esto, porque aquí es como levantamos comida, aquí es donde podemos vivir como una familia. El misterio que se va el papá todo el día, llega muy cansado y ya ni quiere con... Y pero ahora hasta la mamá, por otra vez, la cultura de tanto, la cultura de abusar los trabajadores, porque los ricos no viven así. Los ricos, yo he pasado tiempo porque he tenido ricos en mis parroquias, entro a la casa de ellos, sus hijos no andan trabajando, no, ahí están con ellos. Porque tienen esa oportunidad. Entonces, ¿qué nos cae a nosotros? Siquiera entender de hacer ese lugar para formar nuestros hijos en lo que es esencial de la vida. Y es por eso Amos está hablando que ustedes ya no entienden lo que es esencial para la vida. Es una adicción, es como las personas que nomás viven, y yo lo veo en mi familia, no estoy juzgando a nadie, yo veo, ni estamos sentados comiendo, estamos sentados hablando, y esas rejas, poniendo, yo me dejo tan sorprendido, sí, yo hago mucho trabajo en el teléfono, porque ahora puedo hacer casi todo, ahí hasta cartas al obispo, cartas para acá, estudios y todo, es muy conveniente, es una bendición, pero cuando ando con gente, estoy presente.
Claro, eso es muy importante, ¿no?
Apago el teléfono cuando llego, es una cosa increíble que se ha hecho normal no estar presentes unos con otros. Y no ni siquiera preguntar sobre cosas esenciales o dejar ese silencio que deja subir
a la superficie
lo que en realidad toma tiempo. ¿qué es la? Muchas veces, yo oí una dicha una vez, no es que tanto tiempo pasas con tus hijos, ¿qué es la
calidad
del tiempo? Pero no es posible llegar a ese nivel sin tiempo. ¿Me entiende? No entre uno inmediatamente, ¿cómo andas tú, hijo? Muy bien, gracias a Dios, bye. No, no, uno se siente, crea un ambiente, porque la formación de nuestros hijos se está dejando tanto a la cultura. Y la cultura ahorita es de tanta avaricia, tanta ingratitud, tanto de ver nomás lo que me falta y no puedo. Y no puedo asistir a nadie más, solamente el asadón, como dijiste, Romelia, el asadón para mí, para mí, para mí. Y es un pleito real que tenemos que ponernos cara a cara. Por eso cuando vemos estas lecturas de hoy, porque nuestra salvación cae sobre esto.
Bueno, la segunda lectura es de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos nosotros. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Qué bonito esto, padre.
Está escribiendo a Timoteo, ya está en el último de su vida, y por eso estas cartas son muy íntimas a él, que lo quiere tanto, que ve ahí su futuro, porque ya el camino de él se está bajando. ¿Cómo dicen? La estrella de él se va bajando y Timoteo tiene que seguir.
Se le
está apagando su luz. Él sabe que ya no lo van a aguantar mucho más los romanos. Ya están bien enojados con él. Y es un entendimiento que nos llama. ¿Qué son las cosas más esenciales? ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos preparado a nuestros hijos? ¿Saben en sus corazones que ellos están llamados a entregarse a Dios, respetable en todo sentido? ¿O no nomás, cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a ganar más? ¿Cómo vas a hacer esto? Es lo que oyen en la escuela, sí están aprendiendo mucho, pero lo que se hablen unos a otros, ya 20, ay Dios, 1,000 años para atrás cuando asistía en junior high, qué diferente hablaban los niños de cuando yo estaba, y nomás era como 15 años que yo había, me había pasado de grados 6 y 7. Todo hablar de dinero, todos quieren ser médicos para hacer más dinero, ninguna palabra de servicio, de cómo voy a entregarme. Y es por eso lo que vemos en jóvenes tan aburridos porque ganancia, ganancia, ganancia. Unos se ponen rebeldes que están pensando ya más profundamente. Esto ya me burro. Especialmente lo vemos en personas, porque otra vez con parroquianos que sus hijos que han dado tanto de su vida para darles tanto, ellos no quieren. Ya están, esto es inútil. ¿Qué es esto? Porque han sentido que sus padres, por darles tanto, no conocen sus padres.
Eso también, padre, y que las redes sociales no ayudan o les ayudan, porque tanto influencer que ponen ahí, que te ponen que están ganando el dinero fácil o todo tan fácil que uno cree, ay, haciendo yo un pastelito, lo subo y me voy a ganar dinero fácil, sí. Porque ya no se están esforzando O sea, desde entonces que usted está diciendo, ¿verdad? Nunca se han esforzado, pero eso es responsabilidad. No quiero decirla, no quiero poner la palabra culpa, pero sí es responsabilidad de uno como padres, ¿sí? Estarlos guiando, ¿verdad? Aléjate de ese teléfono. Mira, estamos todos juntos. ¿Qué más puedes ver en el teléfono? Que para eso era el teléfono, para podernos comunicarnos entre familia, ¿verdad? Y saber que estamos bien. No, pues ahora, incluso comiendo, están ahí con el teléfono a un lado. Qué lástima, porque esos tiempos no se vuelven a repetir.
No, cada momento que desperdiciamos en el teléfono, ¿verdad? No regresa.
No.
Y sí, la esencia del teléfono era comunicación, ¿verdad? Pero ahora también es información, es estar en contacto con mucha más gente. Y yo creo que también hay una parte de servicio, como lo que tú haces, Romelia, que utilizas el teléfono para comunicarte con un grupo, en una comunidad, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí te podemos sacar cosas positivas en el uso del teléfono.
Oh,
¿verdad? Claro que sí, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Ya rápido podemos mandarle una carta al señor obispo o un mensaje rápido a mi esposo. ¿Dónde vienes? Para calentarle más rápido la comida, ¿verdad? Pero cosas positivas y prácticas. Sí,
sí,
claro que sí.
No, cada herramienta que el teléfono, en realidad cuando hablamos ahora de teléfonos, no es cuando traía una bolsa con un teléfono completo en el carro, esa época. ¿Halo? Y ahí está llamando todavía. No, de una computadora. Cada teléfono ahora es una computadora. Y completamente podemos hacer trabajos, estudios. Ahí ha dado tantas notas y cosas para mis estudios, etcétera, para predicar, para enseñar, ayuda tanto, sí. No, estamos hablando que también uno se puede perder. Por la maravilla es, lo que yo me canto, me tengo que dar hasta con el reloj, una alarma que me dice, ya, son 20 minutos de ver, porque ¿cómo hacer botes? ¿Cómo hacer esto? Ay, para mí esos cosas tan interesantes porque yo no era parte de ese mundo, ¿y uno? Y en realidad, ¿cómo hacen
aprende,
un bote? ¿Cómo
cosas.
Hacen bolsas? ¿Cómo es? Me deja fascinado tantas máquinas que yo nunca he visto y qué bonito ver, pero uno se puede perder en eso, ¿y uno? Y por eso, cuando ya no nos hablamos, nuestros hijos no saben qué tan importante Dios es para nosotros.
Bueno, y creo que también es muy importante la manera en que hace un llamado para los jefes de Estado y las demás autoridades, o sea, los líderes, ¿no?
Sí.
De la comunidad. Porque ciertamente los líderes tienen más responsabilidad para crear un ambiente justo, un ambiente social de comunicación, ¿no?
Y para entender cómo manejar. Lo que pasa, como en el Evangelio hoy, que en realidad el rico, este administrador, ha visto que está malgastando sus bienes. Lo llamó y es cierto que has hecho esto. Sí, dame en cuenta de tu trabajo. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra. Este hombre, aunque no es perfecto y en realidad se estaba abusando, sí, al cabo él no sabe, un poquito más para mí, etc. Y él estaba tal vez cobrándoles más, lo que sea. Por fin se despierta y dice, oye, esto tengo que cambiar, tengo que ver qué voy a hacer yo. Pero hace una cosa muy interesante, que recibe en... Él les va a hacer un bien a los que le deben al patrón, les va a hacer el bien y por estudios piensan que aquí él quita la parte de él, porque administraba y si me debías, va a ser 100 de trigo, 20 eran para el administrador. Por eso él les dice, no, nomás 80, porque se va a obligar con ellos que, wow, este me trató y ahora no tiene trabajo. Porque como dice aquí muy bien, para tener a alguien que me recibe en su casa cuando me despide, porque y el que está encargado dice, el hombre respondió, 100 barriles de aceite. Le dice aquí al administrador, toma tu recibo, date prisa y haz otro de 50. Lo que él iba a recibir se los va a dar a ellos para que ellos entonces le deben a él. Y no lo lleva para atrás el patrón. No lo dice, ay, mira, porque tú eres muy, que no sé qué es la palabra, you're very slick. Tú sabes cómo tratar. No lo lleva para atrás, pero sí admira que este hombre tuvo que cambiar lo que estaba haciendo para poder seguir viviendo. Y lo que dice aquí es tan importante. No hay criado que pueda servir. El que es, no. Yo les digo que el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. Quiere decir aquí, el amo tuvo que reconocer que el mal administrador había procedido con habilidad, pues lo pertenecen a este mundo, son más hábiles en sus negocios. Quiere decir, nosotros por ser, creer, pensar que vamos a ser tan buenos, nunca hacemos un bien. No va a ser algo perfecto, no nos entregamos. No, ay, yo no puedo, estamos nomás castigando, ay, todavía tengo esos pensamientos, ay, todavía se me salen estas palabras, ay, esto, el otro. Nunca sabemos que yo sé, Dios, no soy perfecto. Oigas, despiértense. Dios ha venido a salvarnos a nosotros, no vamos a salvar a Dios, ¿ok?
En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero.
Sí, y por eso las cosas del dinero se van a pasar y las cosas de Dios estamos llamados a proclamarlas, pero reconocer que nosotros no somos perfectos y Dios nos está llamando en nuestras debilidades enseñar ese amor y esa justicia.
Su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Bendíganos con esa humildad de los santos de la Virgen de Cristo para amar y servirte a ti solamente, Señor.
Amén.
Amén. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.